una fuente de consulta importantísima, Analía, porque bueno, está ahí en el foco de donde se toman las decisiones. Analía, Ale Vidart, Fabi Devesa, ¿cómo te va? Buen día.
Buen día, ¿cómo están?
Gracias por atendernos. Bueno, ¿cómo se llegó a la decisión de estas aperturas? ¿Qué influyó? ¿La baja de contagios, el descenso en las muertes, el tema de la vacunación que se fue incrementando? ¿Todo esto fue pesando para llegar a estas aperturas?
Sí, tal cual. En realidad, nosotros, esta metodología de trabajo es, siempre que salía un decreto de necesidad de urgencia, que es un marco normativo con actividades habilitadas o no habilitadas o aforos, y termina ese, hay que generar otro marco normativo. Uh-huh. Eso sucedió durante toda la pandemia y esos marcos normativos se van evaluando siempre en relación a la situación epidemiológica, ahora que tenemos vacunas, en relación a las coberturas de vacunación, en relación a qué está pasando en otros países. Y en este contexto, este último DNU, que fue de 2 meses, nosotros ya desde agosto, fines de agosto, porque de hecho el DNU planteaba que para allá, para septiembre, uno podía... teniendo en cuenta la situación epidemiológica, se podrían empezar a habilitar, por ejemplo, eventos masivos y ese tipo de cosas. Y entonces, en ese contexto, durante todo el mes, nosotros lo que uno va haciendo es evaluando esto que ustedes están diciendo. Uh-huh. Y la realidad es que si uno va viendo, desde que empezaron a disminuir los casos, ahora ya estamos en 17, más de 3 meses, hace que estamos en un descenso sostenido de casos de personas internadas en terapia y de fallecidos, uh-huh. Continuamente fue y progresivamente fueron habilitándose actividades, disminuyendo aforos y, por ejemplo, los aforos fueron pasando, en un principio empezamos con un 30% en espacios cerrados, digamos, ¿no? A un 50, a un 70 y ahora el próximo paso es que las actividades se sigan desarrollando con todas las medidas de prevención. Esto es importante, digamos, o sea, no es que uno suspende la ventilación, no, claro, o la distancia entre personas, no, claro. Sino que va habilitando. Con estos niveles, la realidad es que hoy tenemos una circulación viral muy baja, las tasas de incidencia por 100.000 habitantes, incluso en los grandes aglomerados urbanos, que es donde más impacta siempre la pandemia, están en muy, muy bajas, con niveles, digamos, de cuando empezamos la pandemia en 2020. Así que claro, esto sumado a las altas coberturas de vacunación que estamos teniendo, nos permite ir habilitando... cada vez más actividades, ¿no?
Analía, durante mucho tiempo las decisiones de adoptar restricciones se tomaban, por lo menos en consulta con otras jurisdicciones, con los gobernadores o con el jefe de gobierno. ¿Esta vez se adoptó sin consultarlos?
Mira, la realidad es que, por ejemplo, fueron muchas medidas, no siempre todas se consultaban. Si cuando vos ves... muchas de estas medidas había 5 o 6 actividades nada más que por DNU no estaban habilitadas. Esto es importante. Los DNU son marcos nacionales normativos y después lo que sucede a partir de que nosotros habilitamos es que deja de estar prohibido. Entonces cada jurisdicción puede empezar a pensar si va a habilitar y cómo va a habilitar esa actividad y cómo se va a controlar, ¿no? Entonces, uh-huh, en este contexto, por ejemplo, todo lo que es... fronteras, digamos, y liberación de cuarentena, es algo que veníamos ya haciendo consultas con expertos incluso, y con, bueno, yo de mi área con los directores de epidemiología, o por ejemplo, el reinicio de los viajes egresados y con qué características y con qué protocolos se ha discutido también con todos los directores de epidemiología. Entonces, por supuesto que, no sé, el aforo al 100 nunca discutimos con las provincias, si era el 30, el 50, fueron, uh-huh, cosas que uno va dando, ¿no? Claro. Así, uh-huh, que en ese contexto, lo importante es que no es que uno obliga a las jurisdicciones a hacer lo que uno... Si yo te habilito, por ejemplo, el aforo al 100%, una jurisdicción puede decir yo todavía no estoy preparada. Lo importante es que es un país federal y que hay un montón de realidades locales, entonces ahí entra también la importancia de cada gobernador y cada toma de decisión en analizar su realidad local, que hoy la verdad que es algo que no nos había pasado en toda la pandemia, porque incluso en verano, cuando nosotros tuvimos en febrero, que tuvimos muy poca cantidad de casos a nivel nacional, esa poca cantidad de casos en algunas jurisdicciones estaba estable o incluso aumentando. Uh-huh. Hoy tenemos un escenario en el cual las 24 jurisdicciones se encuentran en un descenso sostenido de casos, ¿sí? Esto claramente es gracias a la vacunación, ¿no?
Claro. Hay otro dato que anduvo en estas últimas horas provocando algún tipo de, de controversia, que es el tema del número de testeos, porque dejaron de informarse a través del monitor público y porque, bueno, no se sabe si esta baja de casos es porque hay menos testeos o más testeos, o porque no,
ahí ya efectivamente... está restablecido. Sí, ya está restablecido.
¿Qué porcentaje, por ejemplo, tenemos en los últimos días de
tenemos
positividad?
Menos del 5%, estamos entre un 5 y un 10% bien. En todo el país. A ver, hay diferencias regionales, pero lo del monitor fue una situación de... Se tuvimos que modificar algunos algoritmos para terminar de reclasificar algunos casos y la base de determinaciones está atada a eso, entonces se había desconfigurado, la estuvimos configurando de vuelta y desde ayer ya está de vuelta visible en el tablero. La realidad es que cuando uno ve, incluso los porcentajes de positividad están bajando muchísimo, ¿no? Uh-huh. Así que la realidad es que todos los indicadores están muy bien, están a la baja, están sostenidos. Por otra parte, estamos en una situación claramente que estamos comenzando con casos de transmisión local de variante Delta, si bien no es predominante, sí estamos empezando con casos y con algunos brotes, así que en esta etapa que estamos ahora, el foco principal va a ser en poder controlar y hacer un buen control de foco de cada uno de esos brotes, ¿no?
Ayer lo escuché,
para
sí.
retrasar un
Ajá.
poco más.
Ayer lo escuchaba a un expresidente de Uruguay contando que en el vecino país ya están vacunando con terceras dosis a un gran porcentaje de la población. ¿Es necesario en la Argentina? Porque sí, en algún momento que los países vecinos por ahí requerían de una tercera dosis porque tenían vacunas que no eran tan efectivas como las nuestras, como las que se aplicaron
claro,
acá. ¿Qué hay de cierto?
Sí, sí. Nosotros venimos monitoreando la efectividad de las vacunas que aplicamos nosotros, ¿no? Uh-huh. Sí, Uruguay está poniendo al tercer mes a aquellas personas vacunadas con Sinovac. Nosotros tenemos, es verdad, otras vacunas. Ajá. Sí, por supuesto, todo esto se está evaluando continuamente, no va a ser ahora, probablemente más adelante se empiece para fin de año. Y ahí hay que destacar que hay distintas poblaciones, no es lo mismo alguien inmunocomprometido en el cual por ahí la vacuna hace menos efecto y que por ahí en esos grupos tengamos que implementar alguna tercera dosis que población general. Así que nosotros desde el Ministerio estamos evaluando y estamos haciendo estudios de efectividad de las vacunas en el tiempo y evaluando muy de cerca toda esa situación y en el caso de ser necesario se va a indicar. Hoy por hoy tenemos que completar primero o segundas dosis, ¿no? Uh-huh,
uh-huh. De acuerdo con lo que evalúan los expertos que los asesoran y lo que miran ustedes mismos como funcionarios ahí del Ministerio de Salud, ¿qué es lo que habría que esperar de aquí en adelante en materia de la situación epidemiológica por la pandemia, digamos? ¿Cuáles son las previsiones y cuáles son las cuestiones que por ahí pueden llegar a preocupar?
Bueno, nosotros ahora estamos primero con un gran capital, digamos, que es la gran cantidad de personas que tenemos vacunadas, empezando con transmisión de una variante nueva, teniendo en cuenta que hoy es Delta y que puede ser que mañana sea otra nueva variante, digamos, o sea, el riesgo de nuevas variantes más transmisibles y demás va a ser continuo, ¿no? Entonces, nosotros con estos niveles de vacunación que tenemos en población, principalmente y lo más importante es los mayores de 50 años que fueron el 90% de las personas fallecidas, ¿sí? Hoy ya tenemos el 83% con esquema completo uh-huh. y el 93% que lo inició, con lo cual ya tenemos las vacunas para darles las segundas dosis a ese 10, en diferencia entre 92 y 93 y 83. En breve vamos a tener entonces a la gran mayoría de los adultos mayores de 50 que son los de más riesgo con vacunación completa. Eso nos pone en un escenario de que probablemente ante un nuevo aumento de casos, que puede pasar, que probablemente pase con Delta o con cualquier otra variante, no nos impacte como nos impactó en estas dos olas anteriores en personas internadas en terapia y en fallecidos, ¿no? Que es como el gran objetivo. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, se empieza a avanzar ya en octubre con la vacunación en adolescentes, ¿sí? Que si bien no tienen mayor probabilidad de hacer enfermedad grave, si se quiere, sí pueden ser y son transmisores de la enfermedad, así que ese es un grupo muy importante a vacunar también, y pensando ya en la vacunación en niños. Así que lo principal que nosotros nos proponemos es que ante un aumento de casos, a raíz de cualquier variante, es lo que nosotros planteamos, que eso no se traduzca, como en las olas anteriores, cuando no teníamos la población vacunada, en enfermedad grave y muerte.
Gracias, Analía, por este tiempo con FM Cielo. Que tengas buen día.
Uh-huh. No, muchas gracias a ustedes. Un abrazo.
Analía Rearte, directora de Epidemiología del Ministerio de Salud de la Nación.
Te sacan el empedrado porque es un curro, después los venden y se quedan la guita en el bolsillo. Esa es la realidad del empedrado.